Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. She wakes up in the morning, sleeping in the bed I made, bound to get away, I'd say. Gianni Silva, Khaled Dradeni y Nasima Alsada son tres nombres propios de los que hablaremos hoy con Álvaro Ross, presidente de Amnistía Internacional Madrid. Tienen en común ser activistas en sus países natales, donde son reprimidas y castigadas por ello. El medio ambiente, la libertad de expresión y los derechos de las mujeres son las causas por las que se juegan la vida. Hablaremos de los derechos humanos y también de los derechos de los animales que se conmemoran el mismo día, el 10 de diciembre, con Aida Gascón, directora de Animal Naturalis España. Hablaremos de cómo la sociedad y las leyes avanzan en la dirección correcta, pero no lo bastante deprisa para garantizar el bienestar animal. Nos contará éxitos y retos para el futuro próximo de las organizaciones animalistas. Además, se ha celebrado la cuarta edición de DEMOS, el Foro de Fundaciones y Sociedad Civil, y con el director general de la Asociación Española de Fundaciones veremos el importante papel que tienen estas organizaciones en el desarrollo de las vidas de muchas personas. Conoceremos algunas de sus historias. Iremos hasta la Cañada Real, además, donde los vecinos y vecinas viven una situación insostenible con continuos cortes de luz. Nos hablarán de ello desde las organizaciones apoyadas por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Y por último, UNAF, la Unión Nacional de Asociaciones Familiares, nos traerá la reflexión y las conclusiones de unas jornadas en torno a las maternidades vulnerables, porque ser mujer con pocos recursos es difícil, pero lo es aún más cuando hay hijos o hijas a cargo. El 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos porque en esa fecha, en el año 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que están reflejados todos los derechos inalienables de cualquier ser humano solo por el hecho de serlo, independientemente de su color de piel, de sus creencias, de su género o de su orientación sexual o sus ideas, de su origen o de su clase social. Algo tan nítido, tan rotundo como esta declaración, con más de 70 años de antigüedad, hoy sigue colisionando con la cruda realidad, y lo más hiriente es que muchas veces son aquellas personas que luchan por estos derechos las que los ven violados los suyos propios. Amnistía Internacional presta apoyo a todos esos defensores y defensoras en todo el mundo. Y hoy Álvaro Ross, presidente de Amnistía Internacional Madrid, nos va a explicar la situación de tres de ellas. Buenas noches, Álvaro.
Buenas noches, Clara. Muchas gracias.
Gracias a ti por estar en Madrid sin Fronteras. Antes de acercarnos a estas tres activistas, me gustaría escuchar tu reflexión sobre la propia historia de la Declaración Universal de Derechos Humanos al cumplir 72 años ya desde su ratificación por las Naciones Unidas.
Pues, bueno, creemos, desde Amnistía Internacional, creemos que es una fecha señalada que hay que celebrar todos los años, porque fue la primera vez que se puso negro sobre blanco cuáles eran los derechos inalienables de todas las personas, ¿no? Independientemente de dónde hubieran nacido, el color de su piel, el idioma que hablaran o la religión que profesaran. Y creemos que es este año realmente es más importante que nunca, primero porque llevamos unos años en que a nivel mundial pues hay un auge de políticas y movimientos reaccionarios que quieren limitar, que pretenden limitar pues, ciertas libertades y derechos de las personas en diferentes países, un aumento también del odio, lo que son, digamos, políticas de odio, pues en función de raza, color de piel, religión, orientación sexual y u opinión política. en muchos casos, pero además este año también tenemos la pandemia mundial, ¿no? Que está suponiendo, pues, en algunos casos lo están aprovechando ciertos gobiernos en algunos lugares del mundo para cercenar aún más los derechos de las personas, ¿no? Entonces, creemos que es una fecha muy importante.
Tenemos la situación en países no democráticos, que ya sabemos que es muy complicada para determinados colectivos señalados y acosados por defender sus propios derechos esenciales, pero también, como decías, incluso en países occidentales y democráticos y con democracias muy, muy asentadas, pues penetran ideas que promueven esta discriminación.
Efectivamente. Estamos viendo, por ejemplo, que en muchos casos, se está aprovechando, se están decretando estados de emergencia y cercenando determinados derechos en algunos países que superan, que van más allá de las necesidades reales de controlar la pandemia. Luego, en algunos casos, por ejemplo, la semana pasada, Amnistía Internacional en España sacó un informe sobre unas investigaciones en residencias de la Comunidad de Madrid y de Cataluña, donde se ha vulnerado hasta 5 derechos humanos, ¿no?, de las personas residentes, porque se les ha limitado su derecho a la salud, su derecho a poder ver a su familia. Se han hecho unas prácticas discriminatorias que creemos que es importante
destacar y denunciar. Lo tenemos cerca, pero también no podemos olvidar que hay países en los que estos derechos son vulnerados reiteradamente. Vamos a hablar de algunos de ellos y de personas que allí luchan por diferentes causas, como por ejemplo Yanis Silva. Nos sitúa en Colombia. ¿Quién es ella?
Pues Yanis Silva es una defensora del medio ambiente y de los derechos de las personas que viven en la Amazonía colombiana. Ella nació en la región del Putumayo y de hecho fue cofundadora en el año 2008 de una asociación local, la Asociación para el Desarrollo Integral Sostenible de la Perla Amazónica, porque vio que era necesario defender las tierras y los bosques que es de la Amazonía colombiana, que al final forman parte de ese gran pulmón de la humanidad, ¿no? Y esto le llevó a ganarse la enemistad de grandes petroleras, ¿no? De concretamente Ecopetrol y Amerisur. Es muy importante tener en cuenta que no solo los gobiernos pueden vulnerar derechos humanos, también grandes organizaciones transnacionales pueden, en muchos casos, en muchas partes del mundo, atentar contra los derechos de las personas, a veces, muchas veces con la complicidad de los propios gobiernos. Pero en este caso, las petroleras, a través de prácticas poco democráticas, por decirlo así, presionaron se sintió perseguida, intimidada por agresores desconocidos, se recibió amenazas de muerte y, en definitiva, todo ello por intentar defender los derechos de, en esa llamada perla amazónica de la Reserva Agrícola del Putumayo, donde además hubo 2 vertidos de petróleo que envenenaron las fuentes de agua básicas de las comunidades locales, ¿no?
Esto es una historia que se repite mucho. Además, se da la circunstancia de que las defensoras de los derechos medioambientales suelen ser mujeres. Tenemos, el emblemático caso de Berta Cáceres, que es un poco el icono, ¿no?, de estas luchas, pero hay muchísimas en toda Latinoamérica y siempre se repite un poco el mismo esquema, ¿no? Una gran empresa que extrae recursos naturales de una zona y la explota y perjudica a su población.
Efectivamente, lo que vemos es que no se considera los derechos de las personas que ya están viviendo y que, digamos, es su lugar natural, su lugar de nacimiento, donde han vivido toda su vida, comunidades, pequeñas comunidades locales a las que les arrancan un poco, o les arrancan de su comunidad, o la contaminan y, o les hacen la vida imposible, ¿no? Y en el caso de Gianni Silva, igual que Berta Cáceres, pues son defensoras que están en peligro, ¿no? En el caso de
Que ven
Berta
a ver
Cáceres,
amenazada su propia vida.
efectivamente, en el caso de Berta Cáceres, pues tuvo que pagar con su propia vida esta defensa, pero lo que queremos es precisamente en este 10 de diciembre desde Amnistía Internacional destacar el caso de otras defensoras que están en peligro también, como Gianni Silva en Colombia, por defender esos derechos pues a un medio ambiente saludable y de las comunidades que viven en esos tesoros ambientales.
Y el hecho de que conozcamos sus nombres, de alguna manera, puede llegar a protegerlas, el que en otros países conozcamos quién es Gianni Silva y otras de las personas de las que vamos a hablar, esto de las protege de alguna manera.
Pues tiene, yo personalmente creo que tiene, efectivamente, el objetivo es ese, pero también tiene un doble filo porque en muchos casos pues las pone en el punto de mira aún más, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado. En muchos casos, como sabes, Amnistía Internacional, en algunos casos, pues trae incluso a defensores y defensoras de derechos humanos a España para que expliquen a la gente de aquí, de una forma cercana, qué es lo que está sucediendo allá en sus países, ¿no? Y a lo que se están enfrentando. Y muchas veces tenemos que tener también mucho cuidado a nivel de seguridad. Y en algunos casos, pues hay que tener cuidado, ¿no? Con la edad, para que no ponerles más en peligro.
Pues ese es el caso de Gianni Silva. Vamos a hablar también, nos vamos a trasladar a Argelia en este momento para hablar de Khaled Drareni. ¿Quién es él?
Pues Khaled Drareni es un periodista argelino que, al mismo tiempo que la población argelina salió allá por febrero de 2019 aproximadamente a la calle para exigir libertad, igualdad y una democracia plena en Argelia, donde ya sabes que llevaba gobernando durante pues más de 25 años, si no me equivoco.
Abdelaziz Bouteflika.
Bouteflika, efectivamente, pues salieron a la calle jóvenes principalmente, ¿no? Algo nunca visto en Argelia, por lo menos desde hacía 40 o 50 años. Y el periodista Khaled Drareni también compartía, por supuesto, esos sueños de libertad e igualdad. Y estuvo, su objetivo también no era solo, digamos, manifestarse, sino también cubrir las protestas, ¿no? Que se hacían todas las semanas durante ese primer trimestre del 2019 y también para asegurarse el documentar la violencia policial que estaba sucediendo, ¿no?
Hacer lo que hace un periodista en cualquier situación, documentarlo y que se vea cuál es la realidad de esa protesta, ¿no?
Efectivamente. Lo que ocurre que en este caso, pues como también algunos otros periodistas argelinos, pues esto le granjeó la enemistad de las autoridades y estuvo sometido a persecución, lo detuvieron en numerosas ocasiones, lo sometieron a juicio y en septiembre de este año, hace 2 meses prácticamente, pues lo condenaron a 2 años de prisión simplemente por la cobertura informativa de estas protestas, ¿no? Que las llaman las Hirak en Argelia, estas protestas por la libertad. Y bueno, entonces es una persona que está básicamente en la cárcel, condenada a 2 años de prisión, simplemente por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, ¿no? Entonces creemos que es un caso muy, muy emblemático de lo que también está sucediendo en muchas otras partes del mundo, que se está persiguiendo cada vez más la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y además, pues bueno, todo lo que supone, ¿no? En cuanto a cercenar los derechos al final de la ciudadanía.
La acusación, promover una concentración no armada, y dañar la integridad del territorio nacional, todo por documentar y difundir pues lo que allí estaba ocurriendo, sin más. Esa es la acusación.
Efectivamente, cuando él además, efectivamente, ni se ha demostrado que organizara. Según tengo entendido, y él estaba simplemente ahí cubriendo una información como cualquier otro periodista.
Bueno, nos vamos a ir hasta Arabia Saudí, que es un país al que solemos acudir lamentablemente cuando se trata de vulneración de derechos humanos y en concreto de los derechos de las mujeres. Vamos a hablar de Nasima Al-Sada. Cuéntanos, Álvaro, ¿quién es ella?
Pues Nasima es una mujer de Arabia Saudí que básicamente llevaba varios años o gran parte de su vida pues defendiendo las libertades o los derechos de las mujeres en Arabia Saudí, ¿no? Cosas tan sencillas como reclamar el derecho de las mujeres a conducir solas en coche y también a realizar otro tipo de actividades diarias sin necesidad de tener el permiso de un tutor, ¿no? El poder viajar, el poder conducir, otra serie de cosas. Fue una de ese grupo de mujeres valientes que activistas, ¿no? Que además, que allá por el 2018 fueron detenidas, ¿no? Arabia Saudí detuvo a un grupo de activistas y hubo 5 mujeres que permanecieron detenidas y hoy siguen detenidas: Luhain Al-Hatloun, Samar Badawi, Nasima Al-Sada, Nouf Abdulaziz y Maya Al-Zahrani. En el caso de Luhain Al-Hatloun, que desde Amnistía Internacional también hemos destacado su caso durante a principios de este año, finales del anterior.
Sí, hemos hablado de ella además en este mismo programa, con ese movimiento Women to Drive, que por la libertad, para conducir.
Efectivamente. Pues Nasima era parte de ese grupo de defensoras y ella, han tenido están con el tema del juicio, no está muy claro porque como no hay mucha libertad de prensa, pues no se conocen muchos datos, no se sabe muy bien, pero lo que sí sabemos es que ella ha sido detenida por su labor pacífica en la defensa de los derechos humanos y lógicamente pues no debería estar en la cárcel ni debería ser condenada por reclamar derechos tan básicos como poder conducir, ¿no?
Y además esta mujer pues no tiene ni tan siquiera el derecho a ver a sus hijos durante tiempo muy prolongado ni el apoyo de su abogado, un derecho tan básico, ¿no? Como es el derecho a la defensa, lo tiene también vulnerado.
Efectivamente, no hay transparencia. Sabemos que, o sea, no tenemos muy claro cuál ha sido el resultado de las sesiones judiciales. En el caso de Nasima, efectivamente, pues le están limitando pues el poder ver a su familia efectivamente es una situación bastante bastante terrible, teniendo en cuenta que además, pues bueno, Arabia Saudí es un país que está intentando cada vez más venderse como un país de alcance, digamos, con una política de comunicación de alcance global. Se ha celebrado el G20 hace poco allí también.
Sí, aperturista, democrático, etcétera, etcétera.
Pero la realidad es todo lo contrario, ¿no? Y de hecho, durante el G20, muchas organizaciones, Amnistía Internacional también a la cabeza, hemos denunciado que se celebrará ese G20 allí sin que los países del G20 denunciaran ese historial de derechos humanos, ¿no? de Arabia Saudí.
Álvaro, ¿qué podemos hacer por Yani Silva, Khaled Drareni y Nasima Al-Sada? ¿Qué podemos hacer desde nuestras casas, desde aquí, desde España, desde Madrid?
Pues muy sencillo. Nosotros desde Amnistía Madrid vamos a organizar que queremos volver a estar en la calle a pesar de la pandemia, y estamos organizando 3 mesas de firmas para el próximo sábado 12 de diciembre. Estaremos en la avenida de Moratalaz, esquina calle Camino de Vinateros, de 11 a 2. Y ayer o hoy, martes 8 de diciembre, estuvimos en el Jardín Botánico con el caso de Gianni Silva, en Fuente del Berro con el caso de Khaled Drareni, al lado del Pirulí, y en la Plaza de Mujeres de Vicálvaro con el caso de Nasima Alzada. Y seguimos reclamando a través de ciberacciones, y invitamos a todos los espectadores a que vayan a la web de Amnistía Internacional para firmar esas ciberacciones por estos 3 casos, ¿no?, de defensores de derechos humanos que se juegan la vida cada día para defenderlos en sus países. Así que invitamos
Bueno,
a la audiencia
a
a
que
que se conecte.
firmen, a que al menos pues entren en la página web, se interesen por estos casos y muchos otros de los que seguiremos dando cuenta también en Madrid Sin Fronteras, que firmen esas peticiones porque además todo cuenta, todo suma y vemos de vez en cuando que nos dan pues mucha alegría cuando Amnistía Internacional consigue que alguna de estas personas sea puesta en libertad y sea restituido sus derechos humanos. Así que Álvaro Ross, presidente de Amnistía Internacional Madrid, muchísimas gracias por traernos a estas defensoras de los derechos humanos por ayudarnos a conocer un poquito más sus historias y te esperamos pronto en Madrid Sin Fronteras. Gracias.
Muchas gracias, Clara. Buenas noches.
Buenas noches. Just lay here and wait for the sun. Wake when I wake, when it appears a new day has begun. The morning is made for the birds and the trees. The morning is made for the falling of leaves. The morning is made. Start over again when we do. Everything's waiting for you.
Buenos días, me llamo Cristina y vivo en Cañada Real. Desde hace 2 meses mis vecinos y vecinas no tenemos luz debido al corte de suministro eléctrico que Naturgy ha realizado. En 2017 se firmó el Pacto Regional en la Asamblea de Madrid por todos los partidos políticos y ayuntamientos implicados en el proceso de una solución habitacional para las personas que aquí vivimos y que determinará la clasificación urbanística del suelo que ocupan nuestras casas y también nuestros futuros de las familias que aquí vivimos. En este pacto se acuerda que mientras dure este proceso se dotará a las personas de suministros básicos y necesarios para la vida, suministros que ya teníamos desde hace 40 años. A día de hoy seguimos sin luz y las administraciones no nos dan solución, la cual es urgente, pues somos una población de 8.000 personas y afectados sin suministro casi 5.000, compuesta por ancianos, bebés, embarazadas, personas con diversidad funcional, muy enfermas, enfermos COVID, post-COVID y necesitadas de máquinas de oxígeno que precisan luz. Sumamos a esta penuria la pandemia que nos acomete a día de hoy. Es imposible seguir la higiene recomendada por el Ministerio de Sanidad. Los niños y niñas no pueden hacer sus tareas escolares ni conectarse online. Pedimos a las administraciones que hagan algo, que basta ya de mantener esta situación de tanta crueldad. You said we'd meet in Amsterdam.
Una sociedad avanzada con mayor nivel educativo y más empática de evolucionar hacia una mayor protección de los derechos de los animales. El sufrimiento de los animales no humanos es cada vez más importante para la mayoría y cada vez mayor la intolerancia hacia las situaciones de maltrato. Una de las organizaciones que lucha porque en las leyes se vea reflejada esta sensibilidad es Anima Naturalis, y con su directora en España queremos hacer un recorrido por los éxitos, que son algunos, y los retos, que son muchos, en este tema. Aída Gascón, directora de Animal Naturalis España, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, es un año atípico, pero la lucha por los derechos de los animales, por la defensa de quienes no tienen voz alguna, continúa adelante. Podríamos hablar de muchísimos temas. Hemos seleccionado algunos, Aída, y vamos a detenernos un poquito en ellos. Por ejemplo, el primero del que vamos a hablar está muy relacionado con la pandemia, y además en esta época de invierno queremos hablar, Aída, de las granjas de bisones en el punto de mira en estos meses. Explícanos por qué, aunque hemos hablado de este tema en Madrid sin Fronteras en otros momentos, pero hemos hablado desde un punto de vista que quizás no recogía tanto la penuria y el sufrimiento, ¿no?, de estos animales. Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando con las granjas de bisones.
Bueno, pues la verdad que esta es una reivindicación del movimiento animalista desde hace años y décadas, la de prohibir las granjas peleteras, estas granjas donde tienen hacinados a miles y miles de animales, de bisones, de zorros, de conejos, de chinchillas, etcétera. Y a esta reivindicación contra el maltrato animal ahora se junta la actual situación de la pandemia, en la que se está viendo cómo están surgiendo brotes en este tipo de granjas, porque, bueno, parece ser que este tipo de animales, los mustélidos, los bisones, los conejos, las cobayas también, incluso pues son portadoras del virus, consideran que están siendo reservorios de este virus. Los que tenemos en casa, pues la gente que tiene hámsters o conejos en casa, pues no tiene que preocuparse, porque no están en estas condiciones en las que viven los bisones o los zorros en estas granjas, donde están apelotonados en jaulas muy pequeñas, en espacios muy reducidos, completamente hacinados, ¿no? Recordemos que en Aragón este verano sacrificó 90.000 bisones en una granja por un brote, 90.000 bisones. Eso quiere decir que en un espacio muy reducido convivían 90.000 animales en pésimas condiciones de que nosotros consideramos maltrato animal, pero que ahora además se están convirtiendo en un peligro para la sanidad.
Claro, hablamos de distancia social. Si estamos hablando de animales metidos en jaulas muy pequeñas, juntos, sin apenas tampoco ventilación en muchas de estas instalaciones, pues es que es imposible que no se produzca un contagio masivo.
Exacto, y de hecho, debido a estos contagios, ¿cómo están reaccionando los gobiernos? Sacrificando a todos estos animales. Son animales que iban a ser sacrificados de todas maneras para ser convertidos en abrigos de pieles, pero todo esto nos tendría que hacer recapacitar de qué manera estamos tratando a los animales. Hay países que están avanzando en este sentido. De hecho, hace una semana, Hungría ha anunciado que iba a prohibir las granjas de pieles de bisón, de zorros y de otras especies, ¿no? Y esto ha sido pues también por lo mismo, por estos brotes de coronavirus y que han dado positivo. Pero realmente en Hungría, en realidad, aquí hay una trampa, ¿no? Porque tampoco tenían granjas de bisones ni de zorros, que es lo que han prohibido, por lo cual esta ley que acaban de crear no les afecta. Paradójicamente, sí mantienen las granjas de chinchillas, que para quien no sepa lo que es una chinchilla, es como un conejito pequeño con las orejitas pequeñas que se utiliza mucho para hacer abrigos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos Hungría que ha avanzado en esta prohibición de las granjas de bisones y de zorros, sin embargo, las de chinchillas las mantienen. Y estamos en la misma situación de maltrato animal, de hacinamiento y de ser un riesgo para la sanidad pública, ¿no?
Bueno, Holanda, Bélgica, Francia son países, Dinamarca también, en los que ha habido muchísimos casos de este tipo. Se opta por el sacrificio masivo, pero claro, si en el futuro vuelve a haber granjas donde las había, si vuelven a reponerse todos estos animales y siguen en las mismas condiciones, lógicamente, al ser una característica de la especie, ese reservorio, pues puede volver a ocurrir.
Exacto, y además hay que tener en cuenta que, y está sucediendo en Dinamarca, donde han tenido que también sacrificar muchos miles de animales, se está dando el caso que están escapando, porque se calcula que es normal, o sea, la industria ya lo contempla, que haya fugas de animales, y ahora sabiendo que estas fugas de animales pues habían dado positivo, pues están teniendo este caso de animales que dan positivo, que pueden contagiar a otras especies, incluso a gatos domésticos que están pues por la calle, pues puede desencadenar todo un brote, ¿no? Y aquí en España pues nos puede ocurrir lo mismo. Estos animales es habitual que escapen, y ahora pues el problema es este, el del coronavirus, pero es que también generan otro problema, que es que son animales que no son autóctonos y están acabando con otras especies que sí que son autóctonas, con lo cual también suponen un problema ecológico y medioambiental. Aquí en España tenemos unas 30 granjas peleteras, la mayoría concentradas en Galicia, pero bueno, pues es lo que estamos pidiendo las organizaciones, es prohibir este tipo de granjas peleteras.
Esto en lo que se refiere a la salud pública y el equilibrio ecológico, pero también hablando desde el punto de vista de los derechos y del bienestar animal, a mí me gustaría, Aída, que nos contaras un poco pues cómo viven y cómo mueren estos animales.
Pues los animales que están condenados por la industria peletera viven y mueren exactamente igual que los de la industria ganadera, de vacas, cerdos, etcétera, ¿no? Viven en espacios, en jaulas, básicamente viven en jaulas hacinados, muchos individuos en una sola jaula, teniendo que convivir entre ellos, entre sus propias heces, en condiciones infrahumanas, digamos, y que no hay manera de sobrevivir a este estado, ¿no? Luego, cuando se considera que han alcanzado ya el nivel óptimo, que ha generado ya el pelaje que necesita la industria, los sacrifican muchas veces o son gaseados vivos o son electrocutados mediante, les introducen un elemento por la boca y por el ano y los electrocutan vivos.
Para no estropear la piel, que es lo que interesa a fin de cuentas.
Exacto, lo que interesa es que se les pueda desprender la piel completamente de una sola pieza, y por eso los métodos son tan crueles y los animales evidentemente sufren. No hay aturdimiento previo para este tipo de industria. Sí lo hay en la industria ganadera. Se supone que cuando sacrifican a vacas, gallinas o cerdos hay un aturdimiento previo. No es el caso de los animales de la industria peletera.
Porque prima, el producto ante el bienestar animal. Bueno, esto es lo que ocurre con las granjas de bisones, pero también hay noticias del sector de la tauromaquia importantes en la Unión Europea. Se habla mucho del rescate del sector, pero parece que el Parlamento Europeo va por otro lado.
Bueno, sí, se están dando pasos en la Unión Europea. Desde hace años hay un constante rechazo en el Parlamento Europeo hacia la tauromaquia. Básicamente solamente algunos sectores de España y algunos de Francia apoyan este espectáculo macabro y cruel, pero sí, recientemente lo que se ha debatido en el Parlamento Europeo ha sido dejar de destinar ayudas, subvenciones a la tauromaquia a través de las PAC, que son estas subvenciones de la política agraria común, que van destinadas a las ganaderías en general, pero la ganadería del toro bravo se está aprovechando el espíritu de las PAC es apoyar a las ganaderías para poder proveer de alimento a todo el mundo. Este sería el espíritu, ¿no?, de estas subvenciones, pero la ganadería de toro bravo, de toro de lidia, ha visto el filón y están recibiendo mucho dinero a través de estas subvenciones que no les corresponde en realidad, pero que hace muy difícil que se les pueda denegar, porque muchas veces las ganaderías de toro bravo no solamente crían toro de lidia, sino también otro tipo de animales que sí van destinados al consumo humano. Entonces, bueno, ha habido esta votación en el Parlamento Europeo. Sin embargo, para que se cumpla, aún faltan muchos más pasos que habrá que dar y que estamos trabajando las organizaciones para intentar presionar al gobierno español a que haga efectiva esta voluntad del Parlamento Europeo de dejar de no permitir que se destinen todo este dinero a las ganaderías de Toro Bravo.
Bueno, es que seguramente mucha gente desconocía siquiera que la ganadería de Toro Bravo recibe mucho dinero de la Unión Europea a través de esta partida. Bueno, esa enmienda aprobada deja claro que el Parlamento Europeo pues no apoya las subvenciones a la tauromaquia, así que bueno, ese es un primer paso que se da en este sentido. Y por último, Aida, me gustaría comentar contigo sobre los animales que viven más cerca de nosotros, sobre los perros, los gatos, y ese anteproyecto de ley de protección animal que habla de un DNI para estos animales, con el objetivo de controlar pues su tenencia, su cría, las condiciones en las que está, quiénes son sus responsables. No sé si veis desde las organizaciones animalistas que es una norma o una medida que suficiente, si está bien, pero se queda corta. ¿Cómo lo veis?
Yo lo veo. Está muy bien, la verdad que ya solamente que contemos por fin en el Gobierno de España con una Dirección General de Derechos Animales, eso ya de por sí, aunque solo sea simbólico, es muy importante. Significa que España ha dado un paso más allá en cómo concebimos a los animales, ¿no? Como de alguna manera pues son seres a los que se les tiene que respetar unos derechos que seguramente legalmente no tienen derechos los animales, pero sí es por lo que estamos luchando, ¿no? Porque haya una protección animal y que exista este departamento, pues ya es una muy buena noticia de este 2020 tan extraño, ¿no? Pero y por supuesto, tampoco podemos depositar todas nuestras esperanzas en esta ley marco de protección animal, que lo que va a hacer va a ser unificar un poco todas las leyes de protección animal que hay en España, porque cada autonomía tiene la suya propia y nos encontramos con una disparidad de leyes que, pues, por ejemplo, tú puedes amputarle la cola o las orejas a un perro en una comunidad autónoma, pero no en la comunidad vecina. Y un poco el espíritu de esta ley lo que intenta es unificar y poner hablar de unos mínimos de bienestar animal y de protección animal. Nunca va a ser suficiente para los animalistas y para las personas que nos dedicamos a proteger los derechos de los animales, siempre vamos a pedir mucho más, obviamente, pero sí creo que todo lo que se pueda avanzar en este sentido va a ser muy bienvenido, como lo que comentabas del DNI, que se quiere implantar para la tenencia de animales.
Sería un poco como el microchip, pero sabemos que en unas comunidades autónomas es obligatorio, en otras no, y incluso en las comunidades autónomas en las que es obligatorio, como es la Comunidad de Madrid, seguimos viendo casos a diario de animales abandonados, sin identificar, también sacrificados o torturados o en cualquier lado destrozados, ¿no? Sobre todo después de la temporada de caza con los galgos, con los podencos, con todos los animales que se utilizan para ello. Es terrible y aquí en esta Comunidad de Madrid sí que es obligatorio el chip. Entonces, bueno, pues no sé cómo lo valoras, Aida.
Exacto. Va a servir mucho para unificar de qué forma se controla la tenencia de animales de compañía. Ahora mismo hay 17 registros de animales de compañía en toda España, por cada comunidad, y eso dificulta mucho encontrar animales perdidos o poder perseguir a quienes abandonan a los animales o a quienes los maltratan, porque los registros no están conectados ahora mismo. Este DNI también facilitará poder establecer un mecanismo de trazabilidad para poder hacer este seguimiento de animales abandonados o perdidos y saber de dónde provienen y poder ir al origen del problema cuando se detecte, ¿no? Entonces, bueno, pues para poder detectar también mejor si provienen de la cría, crías clandestinas, que ahora mismo salían las noticias de que se ha detectado un criadero ilegal, ¿no?, de perros. Y esto cada año se detectan este tipo de criadores, y ahora con este DNI, cuando se apruebe y se haga, bueno, pues se cumpla, porque entiendo que va a ser obligatorio el poseer este DNI, igual que chipar a los animales, va a ser mucho más fácil perseguir el maltrato animal y poder devolver animales perdidos, que, por ejemplo, si un animal se pierde, forma parte de Madrid y se pierde en otra comunidad autónoma, es muy difícil recuperar a este animal y devolvérselo a su propietario. Entonces, bueno, es un buen avance que nos va a permitir llevar un mejor control, porque ahora mismo es todo un poco caótico, la verdad, que hay muchos animales en España. Es, creo, el país de la Unión Europea con más animales de compañía por familia, por hogar, y esto va a resolver muchos problemas.
Bueno, pues algunas buenas noticias desde el mundo de la defensa de los derechos de los animales. Otros retos, bueno, siempre retos, muchísimos por delante. Aída Gascón, directora de Animal Naturalis España, muchísimas gracias. Seguiremos hablando de derechos de los animales. Gracias.
Muchas gracias. We could leave the Christmas lights up till January. This is our place and we make the rules. There's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds or 20 years? Can I go where you go? Can we always be this close?
Soy Amaya Echevarría, directora de la Unión de Asociaciones Familiares, UNAF. La maternidad es un hecho crucial en la vida de las mujeres. Dada la desigualdad de género y la falta de corresponsabilidad en el cuidado, afrontar la maternidad es ya de por sí un gran reto que acarrea conflictos y dificultades, más aún en el actual contexto de crisis sanitaria, económica y social derivada de la pandemia. Pero hay maternidades especialmente vulnerables, mujeres que se enfrentan a múltiples adversidades. Por ejemplo, las madres solas, que se encuentran con grandes obstáculos para poder conciliar el empleo y el cuidado, y que tienen un mayor riesgo de pobreza. O madres adolescentes, que a veces no cuentan con redes de apoyo o recursos para afrontar su maternidad. Madres migrantes, con discapacidad, o madres de bebés prematuros, que se ven desbordadas y necesitan un gran apoyo emocional, permisos para el cuidado y ayudas económicas si sus bebés desarrollan alguna discapacidad. Preocuparnos por la vulnerabilidad de las mujeres ante su libre decisión de ser madres es velar por el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, por su salud y por su bienestar, y es hacerlo también por la infancia, evitando la transmisión de la vulnerabilidad, la desigualdad y la pobreza a los niños y las niñas. Por eso, más allá de la labor que realizamos las ONG, es imprescindible el compromiso y la implicación de las instituciones para garantizar el apoyo a la maternidad y, sobre todo, a la maternidad más vulnerable, no solo en el momento del nacimiento, sino a lo largo de todo el ciclo de vida. Solo así garantizaremos el bienestar de las madres, de las familias y un futuro con igualdad de oportunidades para todos y todas. Peace, it don't come easy. Love, it don't come free. Martin Luther King said, Lord, I have a dream. Boys and girls of every. En España hay más de 9.000 fundaciones. Su actividad es muy diversa, se extiende en el ámbito social, científico, cultural, educativo, y de ello se benefician 35 millones de personas. Cada una de ellas es la historia de un hombre, una mujer que ha logrado el apoyo necesario para desarrollar su proyecto de vida. Las fundaciones han tenido hace pocos días su cuarto foro Demos, y sobre muchas de las cosas que allí se contaron vamos a hablar con el director general de la Asociación Española de Fundaciones, que es Silverio Agea. Buenas noches, Silverio.
Muy buenas noches.
Bueno, cuál, para empezar, Silverio, te voy a preguntar, en este programa en el que hablamos de organizaciones, de asociaciones, de ONGs, por supuesto de fundaciones, ¿cuál es la diferencia entre una fundación y otro tipo de organización sin ánimo de lucro?
Pues mira, muy buena pregunta, porque la gente habla en general de ONG y hasta incluso de fundaciones y de asociaciones como entidades diferentes, ¿no? Uh-huh. Y esta pregunta me permite explicar que jurídicamente el concepto jurídico ONG no existe. Jurídicamente las ONG no existen. Lo que pasa es que es un término acuñado internacionalmente que, por cierto, está definiendo a lo que es por lo que no es, como organización no gubernamental,
sí,
ONG.
Sí, es cierto.
Curioso. Si usted me dice, o si tú me dices que hablamos de organizaciones o entidades no lucrativas, pues a mí me gusta más el nombre. Lo que pasa es que el conocido y acuñado internacionalmente es ONG. ¿Qué existe desde el punto de vista jurídico? Asociación o fundación. Dicho de otro modo, las ONG son el conjunto de las asociaciones y de las fundaciones, porque jurídicamente existen solo asociaciones y fundaciones, no ONG.
Claro, son, ¿verdad?, independientes del gobierno, en eso se parecen y no tienen ánimo de lucro.
Efectivamente. ¿Y una asociación frente a una fundación es mejor o peor, o una fundación frente a una asociación? Depende de lo que vayas a hacer. La fundación es el instrumento perfecto, por ejemplo, para proteger el patrimonio que se afecta a un fin de por vida y para conservar así la voluntad del fundador.
Uh-huh. Hay un fundador, hay una figura, ¿verdad?, que es la que promueve esa fundación.
Es clave, el fundador es clave y la voluntad del fundador es clave. Entonces, lo que quiere hacer el fundador cuando funda la fundación, esa misión, esa actividad que quiere que se desarrolle, si tú haces una fundación, va a conservar claramente esa misión. Sin embargo, si haces una asociación, un hombre, una mujer, un voto, lo que aprueba una asamblea lo puede cambiar mediante una nueva votación en la asamblea siguiente. Por lo tanto, dependiendo de lo que se quiera hacer, del tipo de actividad, es más adecuado hacer una asociación o una fundación.
Claro.
Pero sí, curiosamente es muy conocido el concepto ONG, menos conocido el concepto asociación y fundación, pero las ONG son las asociaciones más las fundaciones.
Claro. La fundación también tiene otra característica y es que hay un dinero respaldando esos fines que se persiguen.
Efectivamente, para constituir una fundación hace falta, al menos, según la ley estatal, la ley de fundaciones, al menos hacer una dotación fundacional de 30.000 euros y esa dotación fundacional es como el fondo de reserva que no se puede tocar. O sea, que es algo que para que la fundación pueda sostenerse en el futuro, pues no se puede usar, ¿no? No se puede usar, es como su fondo social, ¿no? De ahí que las fundaciones suelen ser instrumentos valiosísimos, evidentemente, como he dicho, para proteger el patrimonio, pero también para la cooperación público-privada, por ejemplo. Es un instrumento porque es súper ágil. Se suele decir que donde hay una necesidad hay una fundación, y es verdad. Pongo ejemplos para que los oyentes nos entiendan de lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, antes de que la Seguridad Social incorpore, por ejemplo, tratamiento o investigación para una enfermedad rara, ya han surgido fundaciones fruto de la solidaridad de la gente, a veces hasta incluso de los propios afectados y de sus familias, que crean esa fundación para que se atienda a este tipo de pacientes, pero también para que se investiguen, para intentar resolver este tipo de problemáticas que acarrea este tipo de enfermedades. Por lo tanto, esa frase de donde hay una necesidad nueva, donde hay una nueva necesidad, hay una fundación, es totalmente cierta. Y eso, como tú has dicho, se repite en 9.000 casos en España, porque hay 9.000 fundaciones que emplean a más de 250.000 personas.
Sí, importante dato también.
250.000 personas que trabajan, más de 150.000 voluntarios, también dentro de gente que dedica desinteresadamente su tiempo, su profesionalidad, en favor de los fines de interés general. Y esto es clave también. En España no existen fundaciones de interés particular. Solo existen las fundaciones de interés general. El interés general puede ser actividades como la cultura, como la sanidad, como la educación, como la investigación que tú mencionabas, como lo social, como la cooperación al desarrollo, como tantas y tantas cosas. Pero lo fundamental de una fundación es patrimonio afecto a un fin, es una entidad sin ánimo de lucro y sobre todo está por el interés general.
Pues vamos a ponerlo en ejemplo, Silverio, si te parece, porque durante este foro pues también habéis tenido testimonios muy interesantes de tanto gente que está en los patronatos, de las fundaciones, figuras públicas que han tomado también las riendas, ¿no? y se han involucrado en distintas fundaciones: Vicente del Bosque, Sandra Ibarra, Marc Cabra, Carmen Artigas, un montón de gente que ha participado en estas jornadas, y también las personas que se han visto beneficiadas por las propias fundaciones. Y yo quería, en primer lugar, que escucháramos el testimonio de Karen Salazar. Vamos a escuchar a Karen.
Hola, mi nombre es Karen y soy peruana. Aquí en Madrid me he estado dedicando al servicio doméstico, pero mi sueño siempre ha sido poder mejorar mi situación. Es así que accedí a un curso de programación web en la Fundación Tomillo, y después de varias etapas de selección me dio mucha alegría cuando me dijeron que había sido seleccionada. El programa para mí ha supuesto todo un desafío. Han sido 7 meses de constancia, esfuerzo y mucha, pero mucha motivación. Las profesoras de la Fundación nos han transmitido toda su pasión y experiencia en el sector tecnológico. Pero más allá de todo lo que he aprendido, este curso me ha servido también para recuperar la confianza en mí misma, confianza que estaba perdida por diferentes circunstancias personales. Sé que no puedo volver atrás y cambiar el principio, pero sí puedo comenzar ahora y cambiar mi final, porque confiar en uno misma es ir más allá de los obstáculos. Ahora solo me queda encontrar un trabajo como programadora y ojalá alguien se decida a contratarme, porque realmente tengo mucho conocimiento y valores que aportar.
Bueno, de empleada del hogar a futura programadora, gracias a la Fundación Tomillo, la educación, uno de los pilares fundamentales sobre los que trabajan las fundaciones.
Efectivamente. Y como este, hay 35 millones de personas, como este caso, beneficiadas, como tú decías, de las 9.000 fundaciones. Yo creo que a veces no son realmente conocidas las fundaciones, pero sí las actividades de las fundaciones. Y esto es positivo. Bueno, ¿cuántas exposiciones en este país, por poner algo que no tiene que ver con lo social, ¿no? ¿Cuántas exposiciones de las que nos están acercando fundaciones como la Caixa, como Mapfre, como la Mutua Madrileña, como tantas, como la Fundación Barrié, como tantas, Fundación Banco Santander, como tantas fundaciones que hay en este país que nos acercan claramente a la cultura, ¿no? Ahora después tenemos también un ejemplo de cultura, ¿no? ¿Cuántas fundaciones trabajan por la cultura? ¿Cuántas fundaciones trabajan por la educación? ¿Cuántos centros educativos, cuántos servicios educativos están liderados por fundaciones? ¿Cuántos centros de personas con discapacidad? ¿Cuántos centros de personas sin hogar? ¿Cuántos centros sociales? ¿Cuántos comedores sociales? ¿Cuántas ayudas se dan en forma de becas de posgrado? Ayudas hasta incluso a becas internacionales. La investigación mayoritariamente está financiada por fundaciones. Piensa, Clara, que estamos hablando de 8.000 millones de euros lo que invierten las fundaciones en los fines de interés general. Por cierto, 8.000 millones de euros que en su gran mayoría, prácticamente un 85%, son recursos privados. Tan solo hay un 15% de subvenciones públicas. Para mí es un ejemplo de la sociedad civil que se esfuerza, que se organiza para financiarse, evidentemente, también, pero también para responder a los problemas que tiene la propia sociedad.
Y la responsabilidad social también de las empresas, que muchas de ellas están detrás de fundaciones. También.
Pues ese es un buen dato también. Fíjate que si tú desglosas la financiación de las fundaciones, la procedencia, de dónde viene el dinero que usan las fundaciones, el 35% viene de venta de bienes y servicios en el mercado. O sea, que las fundaciones operan en el mercado igual que una empresa, venden sus servicios y con eso se financia, pero evidentemente lo que no hay, como no hay ánimo de lucro, no hay un consejo de administración como una empresa que se reparte los dividendos, sino que aquí todo se reinvierte en el fin social. Eso es un 35%. Como decía, un 15% de subvenciones públicas, 50% en total, ¿no? El otro 50% es muy interesante desglosarlo para que los oyentes vean el esfuerzo de la sociedad civil, de los ciudadanos y de las empresas, en definitiva, como decía. Ese 50% restante, un 10% es de patrimonio afecto a un fin. El patrimonio afecto a un fin es cuando un fundador saca un patrimonio, saca unos fondos, no sé, cualquier tipo de patrimonio, se desprende de él, lo pone a rentar y lo que renta es lo que se dedica a la obra social, cultural, educativa de la fundación, a la obra que sea, uh-huh, ¿no?, de la fundación. Pero el otro 40% restante que nos queda, un 30% viene de procedencia de las empresas, es aportaciones de las empresas a las fundaciones, y tan solo un 10% de los ciudadanos. Este dato es muy interesante porque lo que necesita nuestro país es más ciudadanos que donen. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo de que la sociedad civil se responsabilice. Y estamos muy lejos todavía de la media de donación de la Unión Europea. Y eso se hace con incentivos, por ejemplo, al mecenazgo, para conseguir que más gente done en España, que más gente done a las causas que prefiere donar. Es el ciudadano que decide a quién dona para volver a responder a los problemas que tiene la propia sociedad, ¿no?
Bueno, y hablabas que de los distintos de las distintas funciones de estas fundaciones, la social en el caso y educativa en el caso de Karen. Yo quería que escucháramos también a Samuel Palomino, que es beneficiario de la Fundación Albéniz. Vamos a escucharle.
Mi nombre es Samuel Palomino, tengo 27 años y soy violista. He estudiado en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Mi paso por la escuela ha representado un antes y un después en mi vida. Empecé la escuela en el año 2015 con beca completa por la Fundación Albéniz en la Cátedra de Viola de BBVA con la maestra japonesa Nobuko Imai. Allí recibí una formación integral bastante intensa, la verdad, dejando muchos resultados positivos, no solo profesionales, sino también a nivel personal. He recibido lecciones magistrales con muchos genios de la música, entre ellos Tabea Zimmerman, Menahem Pressler, Lawrence Power, Antoine Tamestik y muchos más. He ganado el premio Geminiani, he participado en la cuarta edición del Tokyo International Viola Competition, tuve el honor de tener el concierto de viola de Johann Bliesener en la ciudad de Halle, en Alemania. He recibido el premio Mónica Lavino Mariani y el premio a la alumna más sobresaliente entregado por su majestad, la Reina Sofía. Ahora estoy desarrollando muchos proyectos con la Madrid Festival Orquestra, entre ellos un curso para cuerdas en Pozuelo.
Y esta es la música, el sonido de la viola de Samuel Palomino, que gracias a una fundación, en este caso la Fundación Albéniz, ha podido desarrollar una carrera artística a la altura de su talento. Es una de las funciones también de las fundaciones, pues el que no se pierda el talento por razones económicas. La cultura, como decías, Silverio, pues es uno de los ejes también de
Sin
estas
duda,
fundaciones.
Además, fue una delicia escuchar a Samuel el miércoles pasado en directo. No, el lunes, perdón, fue el lunes al final, porque el demo ha durado lunes, martes y miércoles, 3 días. El lunes en directo realmente es algo espectacular. Y son dos ejemplos, Clara, como decías, de una fundación cultural como la Albéniz, que está haciendo un trabajo impagable para la sociedad. Gracias a fundaciones como esta, se ha acercado en la pandemia, por ejemplo, la cultura. Hemos estado conectados a la cultura, que es tan necesaria para nuestra vida, en definitiva. Sin cultura no hay ni siquiera libertad, no hay vida, en definitiva, ¿no? Y también, como la Fundación Tomillo, un ejemplo de trabajar por la integración de las personas más desfavorecidas. Pero fíjate que había un elemento común que suele pasar en todos los trabajos de las fundaciones, y es que no solo hablan de que se le ha ayudado en la formación, en la educación, en su carrera, en buscar trabajo, en tener salida, sino que hablan de ese acompañamiento integral, de ese acompañamiento también en valores como persona, como esto. Y esto es muy importante, porque no solo buscamos formar, no solo buscamos educar, no solo buscamos que la gente tenga oportunidades de vida adecuadas, sino que la sociedad avance con unos valores que es fundamental. Yo siempre digo que las fundaciones son agentes económicos, porque como has visto emplean a 250.000 personas, manejan 8.000 millones de euros, por lo tanto tienen actividad económica igual que una empresa, atienden a los fines de interés general, 35 millones de personas como Karen o como Samuel son beneficiados en España por las fundaciones. Pero lo que es más importante, y a veces olvidamos, insisto, y estoy intentando recargarlo mucho en la entrevista, es que somos la propia sociedad civil que nos organizamos para dar respuesta a los problemas de la sociedad.
Pues,
y sin sociedad civil no hay ni siquiera democracia.
Pues hoy queríamos poner en valor la función de estas fundaciones, que son, recordamos, unas 9.000 en España, 35 millones de personas beneficiadas. Y seguimos hablando, por supuesto, en Madrid sin Fronteras de las fundaciones, porque son parte de nuestra misión como programa. Silverio Agea, director general de la Asociación Española de Fundaciones, muchísimas gracias por explicarnos y aclararnos un poco mejor cuál es el papel y qué son las fundaciones. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por hacer de altavoz de esta actividad, que es súper imprescindible, ahora más que nunca por la crisis, claro.
Y así lo ha demostrado durante esta crisis y lo seguirá demostrando. Un abrazo.
Un abrazo.
Y Madrid sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En la realización ha estado Luis Perdiguero. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.